Y soltero.
Soltero. Nadie le gana. Y es, uno nunca sabe. ¿Tú te imaginas que Tom Brady, con un récord negativo, llegue al Super Bowl otra vez?
Eso es para escribirlo con un asterisco.
Porque él es un monstruo en la postemporada, en lo que respecta como quarterback. Me estás diciendo que...
Por como alguna... Messi, me dicen.
Sí, igualito. El Messi...
Pero Messi está casado.
Pero de 45 años. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en este martes 20 de diciembre. Desde el estudio A continuamos. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y sigue dando de qué hablar esta noticia. Bolivia ha expulsado del país a un activista cubano. Se trata de Magdiel Jorge Castro. Los detalles con Yolanda Huerga.
Las autoridades bolivianas expulsaron del país al ciudadano cubano Magdiel Jorge Castro, que tendrá 15 días para abandonar el territorio nacional.
Llegaron con un expediente donde habían tweets, publicaciones mías de redes sociales, que hago normalmente, que son las denuncias y demás, al más puro estilo de la seguridad del Estado cubano. Y me preguntaron nuevamente mi vinculación con políticos bolivianos, con organizaciones bolivianas que no conozco, para finalmente extenderme una orden de expulsión, justificada en un supuesto alteración del orden público.
Dijo el joven, quien vive legalmente en el país suramericano desde octubre de 2021.
Yo en mis redes sociales nunca hago alusión a la política boliviana. Mis redes sociales son contra el régimen cubano y por la democracia en mi país.
Graduado de microbiología por la Universidad de La Habana, Magdiel Jorge Castro, de 28 años, usa las redes sociales para defender los derechos humanos en la isla. La Dirección General de Migración de Bolivia concluyó en un documento entregado a Jorge Castro y publicado por él en su cuenta de Twitter que el referido infringió la normativa boliviana alterando el orden público mediante redes sociales. Más adelante, aclara el documento, se entenderá por actos que alteren el orden público la participación y o incitación a disturbios, confrontación entre ciudadanos y actos reñidos con la moral y o dignidad.
El nefasto precedente que crea la expulsión de un residente legal en un país democrático de la región por sus opiniones en contra de la dictadura cubana.
La resolución administrativa de salida obligatoria otorga a Magdiel Jorge Castro un plazo de 3 días hábiles para presentar el correspondiente recurso revocatorio de la salida obligatoria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A propósito, Amnistía Internacional calificó de nefasto precedente esta decisión del gobierno de Bolivia de ordenar la expulsión del país del activista cubano Magdiel Jorge Castro. La directora para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, Erika Guevara Rosas, dijo a través de Twitter que es un acto arbitrario. Castro fue notificado de la expulsión por el gobierno del presidente Luis Arce por alterar el orden público mediante redes sociales. Nefasto precedente de persecución por denunciar violaciones de los derechos humanos en Cuba, escribió Guevara Rosas. Jorge Castro, residente en la ciudad de Santa Cruz, dijo que los funcionarios bolivianos de migración que le notificaron la expulsión le mostraron una carpeta con todas las capturas de pantalla de los tweets que publicó sobre la situación en Cuba. Y el Observatorio de Libertad Académica ha rechazado las amenazas de expulsión de la Universidad de Oriente a una de sus profesoras. El investigador Sergio Ángel Vaquero, director del observatorio, nos cuenta más sobre este caso.
La influencer cubana Hilda Núñez Díaz, más conocida como Hildina, recibió amenazas de ser separada de su puesto de trabajo en la Universidad de Oriente por realizar videos en los que muestra la realidad de lo que se vive en Cuba, y haber logrado que uno de estos videos donde se muestra la realidad de vivir en un país comunista se volviera viral. Se le insta a la profesora a dejar de publicar este tipo de material, a lo cual ella responde que no va a dejar de hacerlo toda vez que está en la misma línea de lo que Fidel constata de lo que es una revolución, y ella va a seguir mostrando esa realidad, dejando abierta la posibilidad para que la institución haga lo que considere pertinente. Desde el Observatorio de Libertad Académico rechazamos todas estas formas de instigación, todas estas formas de amenaza, y adelantándonos a cualquier tipo de suceso, rechazamos cualquier tipo de determinación que tome la universidad por las ideas políticas o las publicaciones en redes sociales de la profesora Hilda Núñez Díaz.
Esposa e hijo del preso político Michael Puig Bergoglio lo visitaron en la cárcel de Aguica, en Matanzas, y sería la última vez que podrán hacerlo este año por los más de 150 kilómetros que separan al penal de su lugar de residencia en Huines, Mayabeque. Sari Núñez, esposa de Michael Puig Bergoglio, dijo a Radio Martí que fue un encuentro emotivo para sus hijos, en especial para el varón, que está presentando síndrome depresivo.
Y fui a visitar a Michael con las niñas. Michael estaba bien. En un primer instante todo fue alegría, por decir así. Fue tanto tiempo reencuentro con papá. 3 meses el niño. Y Samira, es decir, la hacía 4 que ella no lo veía. Estaba en toda la represión que siempre hay con Samira. Logró entrar. En un primer instante no la iban a dejar entrar. Ellos siempre, como que le sacan siempre lo mismo, como que cuando le fueron a decir algo, le dije, bueno, ya hay un código de familia, que supuestamente ustedes firmaron por ese código. Y creo que mi hija se debe sentir amparada. Yo en tiempo más adelante haré los trámites y le puedo cambiar el apellido a ella. Y aquí, cuando ella viene, ustedes son las únicas personas que les recuerdan de que ella no es hija de Michael. De lo contrario, mi hija no se acuerda de eso. Nada, entramos, nos mostraron un momento bien bonito, por decir así, hasta que ya se fue acercando el momento de irse. Y el niño, como es lógico, él es el que más le afecta. No pudo evitarlo. Un rosario real le sacó en cara a papá, que como que ya nada era igual sin él. Mi hijo tiene una depresión severa por ausencia de padres. Tiene un tratamiento, de hecho, con una pérdida de cabello, tiene una alopecia. Fue inevitable no llorar. El niño le dijo que nada era como antes, como que nos había cambiado todo.
Y atención, que el sacerdote cubano José Santiago Mateu falleció este lunes en Miami a los 80 años de edad. El cura diocesano, nacido en Matanzas, ingresó en el Seminario del Cobre en 1964. Dedicó su vida a servir al pueblo de Dios. En 1979, con la creación de la diócesis de Holguín, Mateu realizó la labor apostólica de animar a los jóvenes a crecer en la fe en medio de los problemas y las dificultades. El sacerdote se radicó en Miami en 1994 y llevó al pueblo de Cuba su prédica sobre la fe, estimulando la reflexión de temas religiosos a través de Radio Televisión Martí, donde tuvo un programa. Cada 8 de septiembre, el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, Mateu compartía sus reflexiones con los oyentes en Cuba. Radio Católica Mundial, televisión y prensa escrita fueron también plataformas que el padre Mateu utilizó para evangelizar. Paz en su tumba. Y a las 5:38, más noticias de América Latina. El gobierno colombiano ha pedido a todos los grupos armados que se unan a un cese de hostilidades después de que la guerrilla del ELN anunciara un alto al fuego unilateral debido a las festividades de Navidad y Año Nuevo. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
En Colombia se viven momentos de gran expectativa tras el anuncio del ELN de cesar sus operaciones en contra de miembros de la fuerza pública durante las festividades de Navidad y fin de año. A través de un comunicado, el comando central de esa guerrilla anunció la tregua.
Decretamos un cese de fuego unilateral a partir de las 6:00 horas del 24 de diciembre del 2022 hasta las 6:00 horas del 2 de enero del 2023.
Pese al anuncio, la guerrilla mantiene declarado un paro armado en el departamento de Chocó, cerca del Corredor Pacífico, por lo que el comisionado de paz, Danilo Rueda, pidió a la organización ser consecuente con el anuncio y levantar la amenaza armada. Entre tanto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, pidió a los demás grupos armados ilegales unirse a la declaratoria del ELN y cesar las hostilidades.
Y esperamos pronunciamientos esta semana en relación con la posibilidad de desescalar el conflicto, de hacer ceses unilaterales y tener la posibilidad de compartir todos los colombianos y las colombianas una Navidad literalmente en paz.
No obstante, desde las fuerzas militares y de policía, a través del general Tito Castellanos, director de servicios de policía, aseguraron que continuarán llevando a cabo las operaciones contra este grupo armado.
La Policía Nacional, la Fuerza Militar y la Fiscalía General de la Nación y las diferentes agencias del Estado están para blindar la seguridad. Lo demás son supuestos que esperamos se mantengan en la clandestinidad.
Analistas en el conflicto armado señalaron que el anuncio del ELN no representará una desescalada del conflicto, ya que en varias zonas del país la confrontación de esa guerrilla se produce principalmente contra el Clan del Golfo y contra las disidencias de FARC y no contra la fuerza pública. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Una decena de venezolanos, familiares de presos políticos, se concentró frente a la Embajada de México en Caracas para exigir que el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que se lleva a cabo en México priorice la liberación de estas personas. El grupo encabezado por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos clamó por una amnistía general que se pueda concretar durante el mes de diciembre y que beneficie a los más de 300 detenidos por causas políticas que aseguran existen en Venezuela. Se pide al embajador de México, Leopoldo de Gibbs, que sirva como garante, como intermediario, para que su presidente llame al presidente de Venezuela para pedir la libertad de los presos políticos, dijo Rafael Tarazona, hermano del activista Javier Tarazona, quien fue detenido hace más de un año. Siguiendo en Venezuela, diputado del Parlamento de 2015, sostiene que buscan acuerdos sobre una reforma del instrumento legal que garantice la continuidad del gobierno interino liderado por Juan Guaidó. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, convocó a una sesión del Parlamento de 2015 el jueves para discutir la prolongación de la vigencia del Estatuto de Transición y extender el funcionamiento de la comisión delegada por 12 meses continuos a partir del 5 de enero de 2023 o hasta que dentro de ese lapso se restablezca el orden constitucional y democrático. Consultada por La Voz de América, la diputada del Parlamento de 2015 por el Partido Primero Justicia, Karim Vera, admite que aún no hay unanimidad respecto a la continuidad de la Asamblea Nacional y del gobierno interino.
Creo que debe continuar la Asamblea Nacional por ser un órgano de elección popular legítimo, reconocido, sobre todo reconocido por aquellos países que tienen bajo resguardo los bienes venezolanos que le fueron arrebatados al régimen de Nicolás Maduro, y en base a eso se debe tomar la mejor decisión.
Al respecto, el parlamentario por el Partido Acción Democrática, Williams Dávila, agrega que de no darse un acuerdo para reformar el estatuto, los activos resguardados en el exterior podrían quedar sin titularidad, lo que asegura podría darle al presidente Nicolás Maduro el derecho de exigirlo.
No habría quien defendiera los juicios. Yo creo que sería muy lamentable que nosotros, que hemos luchado por rescatar la institucionalidad, por preservar los activos, terminemos de manera indirecta reconociéndoselos si nosotros tomáramos una decisión de eliminar todo, y por supuesto los activos quedarían sin protección y los juicios también quedarían desprovistos de una fuerza institucional que los respalde.
Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela en 2019 y fue reconocido por decenas de países, tras argumentar que el proceso electoral en el que en 2018 el presidente Maduro obtuvo la reelección fue fraudulento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Perú exigen al Congreso aprobar el adelanto de las elecciones mientras una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos llegó al país. Nos amplía Jorge Orellana.
Una delegación técnica de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos llega este martes al Perú para sostener una ronda de reuniones a fin de analizar la situación del país luego de la vacancia de Pedro Castillo tras el intento de golpe de Estado. El equipo está conformado por 9 especialistas de diferentes países, quienes se presentan en atención a una solicitud del gobierno peruano. Los especialistas tendrán reuniones con diversas autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil. Esto como parte de una primera reunión, ya que en enero del 2023 habrá una segunda visita con la participación directa de comisionados de la CIDH. En tanto, el Pleno del Congreso peruano anunció que sesiona este martes para decidir si reconsidera su votación y aprueba el adelanto de elecciones generales. La presidenta Dina Boluarte en las pasadas horas dijo:
El 83% de la población peruana quiere adelanto de elecciones. Entonces, señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones.
El gobierno peruano invoca a los diálogos para sostenerse y calmar las protestas. Pese a las duras dificultades y enfrentamientos, los manifestantes mantienen sus argumentos.
Por eso queremos urgente que Dina Boluarte no represente, a pesar que es de mi pueblo, no nos representa a nadie.
Pero lamentablemente nos sorprende también la señora, ella dijo en un inicio que cuando se iba a ir Pedro Castillo también ella se iba a ir, pero lo cual no ha sucedido eso.
Lo que debe hacer ella es de repente reconsiderar esa acción y se hagan nuevas votaciones. ¿Va o no va el adelanto de las nuevas elecciones? Mientras tanto, todas las organizaciones del Perú van a seguir en la calle.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito, Jorge, de Perú, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha manifestado sus preocupaciones por la situación que el pueblo peruano está atravesando con las protestas en diversas partes del país. Vamos a la ONU, informa Carmen María Rodríguez.
Sobre el Perú, el secretario general de Naciones Unidas, quien se refirió al tema durante su encuentro de fin de año con la prensa en la ONU.
No, seguimos con mucha preocupación la situación en Perú y creemos que es absolutamente necesario que haya un diálogo entre todas las fuerzas políticas y sociales del país y, naturalmente, que la realización de elecciones anticipadas puede ser un factor importante para restablecer la paz social en el país. Y es muy importante, naturalmente, también que haya máximo de contención y de respeto de los derechos humanos frente a las manifestaciones del pueblo.
La nueva presidenta peruana, Dina Boluarte, envió a tres de sus ministros a Ica, una de las regiones de donde han surgido las protestas, en esfuerzo por parte de la primera mandataria para aplacar la ira popular. Entre tanto, la región de Ayacucho fue escenario de funerales por las muertes de manifestantes ultimados durante las protestas en confrontaciones con la policía y las fuerzas de seguridad del Perú. La policía acusa a los manifestantes de emplear armas de elaboración casera y explosivos, mientras que grupos de derechos humanos acusan a la policía peruana de emplear armas mortíferas y de tirar bombas de humo desde helicópteros. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Migrantes africanos y haitianos protestaron en la ciudad fronteriza de Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapas, para poder ingresar al centro de atención provisional. Los manifestantes causaron desorden e ingresaron por la fuerza sin lograr ser atendidos, ya que les pidieron que salieran a formarse en una fila donde estaban más de 1,000 personas. Desde el viernes pasado se acumuló un gran número de personas que se quedaron acampando y durmiendo a las afueras de este centro de atención provisional que expide formas migratorias múltiples para transitar en Chiapas. Y en un ambiente de euforia masiva, miles de personas acompañaron esta tarde por autopistas y calles de Buenos Aires la caravana triunfal de la selección argentina, encabezada por Lionel Messi, que celebró el título de la Copa del Mundo Qatar 2022.
La selección argentina de fútbol recorrió el martes Buenos Aires rodeada de millones de personas que la vitorearon a su paso. El autobús descapotable debió abrirse camino entre la multitud a paso de hombre en un recorrido de unos 70 kilómetros.
La verdad que le doy gracias a Lionel, a todo lo que pasó en la escaloneta, cada día, la verdad estoy muy feliz. Y lo que le dije a los chicos, porque mi hijo lloró conmigo al lado mío, gritamos cada gol como si fuera la final del mundo y ganamos.
Es mucho sufrimiento lo que pasamos.
El gobierno decretó feriado nacional para facilitar la participación en la fiesta multitudinaria. El obelisco de la avenida 9 de Julio de Buenos Aires ya había congregado a más de 1,000,000 de personas el domingo tras el triunfo en Qatar y el martes volvió a ser el epicentro de celebración. La tercera estrella para la selección llega después de 36 años de espera, en los que Argentina perdió dos finales de Mundial, en 1990 y 2014.
A las 5:49 llegamos a otro recorrido por hechos del mundo. Los crematorios están saturados en China debido al incremento de casos de COVID-19.
Luego de 3 años, el gobierno abandonó su estricta estrategia de cero COVID. En Pekín, las autoridades capitalinas informaron el martes de solo 5 muertes contra 2 del día anterior. Pero en el crematorio Dongjiao de Pekín, reporteros de AFP vieron más de una docena de vehículos que esperaban entrar, la mayoría coches fúnebres. No estaba claro si el atasco estaba provocado por un repunte de muertes de COVID. Personal de la incineradora se negó a responder preguntas. Las autoridades chinas afirman que tras el fin de las pruebas de detección obligatorias, es imposible conocer la magnitud del brote epidémico. El martes se informó que solo los fallecidos directamente por un paro respiratorio causado por el virus serán incluidos en las estadísticas como víctimas de COVID-19. Sin embargo, la principal causa de muerte tras un contagio siguen siendo las enfermedades previas. En otras ciudades como Shenyang o Cantón, los trabajadores de incineradoras afirman que están recibiendo 3 o 4 veces más cuerpos que en años anteriores y que tardan hasta 5 días en enterrar por la alta demanda. De la misma forma, los hospitales trabajan a su máxima capacidad, mientras que en las farmacias se observan estantes vacíos. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el lunes que este repunte suponía una preocupación internacional.
Las autoridades del régimen talibán anunciaron la prohibición a las mujeres de acceder a la educación universitaria en Afganistán por un periodo indeterminado. La orden aparece en una carta del Ministerio de Enseñanza Superior enviada a todas las universidades públicas y privadas de Afganistán. Se les recomienda que implementen la orden de suspender la educación de las mujeres hasta nuevo aviso, indica la misiva firmada por el ministro Neda Mohammad Nadim. La prohibición de acceder a la educación superior llega menos de 3 meses después de que miles de mujeres se presentaran a los exámenes de acceso a la universidad en todo el país. De otra parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha llegado a Jordania para participar en la cumbre sobre la seguridad de Irak, con el objetivo de encontrar las fórmulas de apoyar la soberanía, la seguridad y la estabilidad del país árabe. El jefe de la diplomacia europea anunció en Twitter su llegada a Jordania, donde se reunió con el ministro de Exteriores del Reino Hachemita, Ayman Safadi, al que felicitó por albergar la segunda conferencia de Bagdad para la cooperación y la asociación que tiene lugar hoy martes. Y la visita del presidente ruso Vladimir Putin a su aliada Bielorrusia está avivando los temores sobre una nueva ofensiva terrestre contra la capital de Ucrania. Actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
El mandatario ruso Vladimir Putin llegó este lunes a Bielorrusia para reunirse con el presidente del país Alexander Lukashenko con el objetivo de debatir la situación político-militar que rodea a ambas naciones, sus capacidades defensivas y las medidas conjuntas de respuesta al reto que representa la OTAN. La reunión ha generado preocupación en la comunidad internacional y es que Bielorrusia es uno de los aliados más estrechos de Rusia y permitió que su territorio se utilizara como plataforma de lanzamiento para la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en conferencia de prensa reiteró el apoyo de la administración Biden.
Ciertamente reconocemos la profunda amenaza que enfrenta Ucrania desde el aire. Nuestros aliados de la OTAN reconocen eso también.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destacó que el país está preparado para todos los posibles escenarios de defensa en la frontera con Bielorrusia. Rusia, a la vez que a través de videoconferencia volvió a solicitar armas a sus aliados occidentales y a los líderes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta del Reino Unido, reunidos el lunes en la capital de Letonia, Riga.
Ayuda a Ucrania y a través de ella, ayúdate a ti mismo. Así es exactamente como hemos ido actuando todos estos meses y les agradezco a todos ustedes por su gran apoyo. Por eso vemos lo más importante que la agresión rusa puede y debe fracasar.
En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoció que no se mantiene optimista con respecto a la posibilidad de que Rusia y Ucrania mantengan negociaciones de paz en un futuro cercano. Sala de redacción, Voz de América.
Y el presidente Putin reconoce que la situación es extremadamente difícil en regiones ucranianas anexionadas por Rusia.
Me gustaría mencionar especialmente las divisiones de los organismos de seguridad que han comenzado a operar en nuevas regiones de Rusia. Sí, ahora les resulta difícil. La situación en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y en las regiones de Jersón y Zaporilla es extremadamente difícil. Putin también dijo que necesitaba la máxima compostura y concentración de fuerzas en las operaciones de contrainteligencia de Rusia. Es necesario suprimir estrictamente las acciones de los servicios de inteligencia extranjeros, identificar rápidamente a los traidores, espías y saboteadores. El presidente ruso anunció en septiembre la anexión de 4 territorios ocupados del sur y el este de Ucrania, después de que las autoridades colocadas por Moscú organizaran referéndums, definidos como una farsa por Kiev y sus aliados occidentales. Pero las tropas rusas no controlan por completa ninguna de estas regiones, y el mes pasado fueron expulsadas de la capital regional de Jersón, del mismo nombre, después de una contraofensiva ucraniana.
Y 300 días de resistencia se cumplen hoy en Ucrania, 300 días desde que el 24 de febrero Vladimir Putin decidiera invadir el país vecino bajo la excusa de la desnazificación. Prometió una operación especial relámpago que en apenas 3 días colapsaría Kiev y terminaría con el gobierno democrático de Volodymyr Zelensky, algo que no ha sucedido aún. Y la hambruna en Somalia se puede evitar con inversiones en los medios de subsistencia, es lo que afirma un informe de la FAO. Detalles desde Radio ONU.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, sostuvo que todavía hay tiempo para evitar la hambruna en Somalia si se realiza una inversión masiva de apoyo a los medios de subsistencia de las comunidades rurales de ese país. Somalia se encuentra al borde de la hambruna debido a una sequía histórica provocada por 5 temporadas consecutivas de lluvia fallida que disparó los precios de los alimentos y recrudeció el conflicto. Los datos de la FAO indican que entre enero y marzo de 2023, cerca de 1.900.000 personas estarán en fase de emergencia de inseguridad alimentaria y que entre abril y junio esa cifra llegará a 2.700.000 personas. Para junio, 727.000 personas podrían llegar a la fase catastrófica, que implica hambre y muerte.
Luces, cámara, acción. La taquilla de la secuela de la película Avatar se espera que recupere mejor su bolsa para el próximo año. The Way of Water lleva recaudado menos de lo pronosticado en sus primeros días de exhibición. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Para el martes 20 de diciembre, la secuela de Avatar del director James Cameron no ha cumplido con los pronósticos de venta de boletos. La distribuidora Walt Disney Company dijo que desde su estreno, Avatar: The Way of Water ha acumulado 435 millones de dólares a escala mundial, incluidos 134 millones de dólares aquí en Estados Unidos y Canadá. Se había pronosticado que en sus primeros días de exhibición el filme recaudaría 140 millones de dólares en América del Norte y hasta 500 millones internacionalmente. Cameron ha dicho que The Way of Water necesitará obtener 2.000 millones de dólares solo para cubrir gastos de producción. Según analistas, la taquilla de la película mejorará en las próximas semanas después de Año Nuevo y entrado 2023. La primera película de 2009 sigue siendo la más exitosa en taquilla de todos los tiempos, con casi 3.000 millones de dólares en ventas de tickets a escala mundial. En The Way of Water regresan los actores Sam Worthington y Zoe Saldaña. La película, para que sepan, dura más de 3 horas 15 minutos. En 2007, Close Encounters of the Third Kind, Encuentros cercanos del tercer tipo, fue incluida para su preservación en el National Film Registry, por lo que la Biblioteca del Congreso estadounidense consideró es la importancia cultural, histórica y estética de la película. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en nuestra emisión vespertina. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, que les invita a continuar con nuestra programación. Recuerden, para estar bien informado de lo que pasa en Cuba y el mundo, 24 horas sin censura. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.